Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Quien no se ha ido de vacaciones ya está pensando en hacer la maleta. Y muchos seguro que tienen perros en casa. Y ya se plantea ahí otro debate, buscar un alojamiento, un lugar donde nos vayamos que admitan a perros o no. En Valladolid hay más de 24.000 perros censados. ¿Qué ocurre cuando nos vamos de vacaciones? Hay alojamientos donde no nos permiten llevarlos y por eso hay que buscar instalaciones disponibles para dejarlos. Soy Carmen García Mollón, estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Mauricio es propietario de una residencia canina en Sardón de Duero. Nota cómo el verano es una época donde sube y aumenta el número de canes en la guardería. Pero ¿quién mejor para contárnoslo que él mismo? Buenos días, Mauricio.
Hola, buenos días, Carmen.
¿Cómo está la guardería canina ahora mismo? No sé si notáis ese incremento.
Pues mira, ahora mismo estamos totalmente llenos. Todo el mes de julio, todo el mes de agosto, se prevé que tengamos llena.
En comparación en otros momentos del año, digamos que este es el máximo, ¿no?
Sí, vamos a ver, suele haber tres temporadas, básicamente, una es Semana Santa, otra Navidad y otra, pues el verano, que es cuando, bueno, pues ya sabes, se desplaza la gente y necesita el servicio de guardería para sus perros.
No sé si en comparación a otros años, sí que, bueno, con la pandemia creció el número de perros por persona. No sé si a partir de ahí habéis notado un incremento de que el verano pues es una época que tenéis más perros en la guardería.
Correcto, sí. La gente, bueno, pues adoptó más perros o cogió en propiedad más perros y, lógicamente, sin querer, pues sí que hemos notado que cada vez tenemos más gente que utiliza el servicio de guardería cuando tiene que irse de vacaciones.
¿Por qué lo utilizan? Quizá por eso que comentaba, que no hay tantos alojamientos para perros, ¿o por qué?
Bueno, yo creo que los hoteles, pues lógicamente, no todos admiten mascotas, y si admiten mascotas es con un coste, lógicamente. Y yo también, por otra parte, pienso que los propietarios necesitan un poquito de espacio también, sin tener que ocuparse de los perros, para por lo menos tener una semana de relax y disfrutar también de sus vacaciones.
¿Qué perfil son de las personas que deciden dejarlo? Bueno, supongo que será variado, que no hay una tendencia.
No, la verdad que no hay ninguna tendencia. Me dejan los perretes, pues, todo tipo de personas, ¿verdad? Todo tipo de edades. En el momento, yo creo que tienen la oportunidad de escapar un poquito de la rutina y de esas vacaciones, aprovechan para poderlo dejar.
Y además, Mauricio, en esta residencia canina, tú también das clases de adiestramiento. ¿Notas que quizás, no sé si ha crecido el número de personas que se interesan por adiestrar a sus perros o educarlos, porque en algún momento a lo mejor, bueno, pues, no sé, el perro ladra más de la cuenta o tiene comportamientos que quizás no son normales, o porque puede estar pasando algo? No sé si esto también notas que ha crecido porque quizás hay más concienciación.
Bueno, vamos a ver, comparando con muchos años atrás, pues ya llevamos tiempo en este oficio. La verdad que antes no era muy normal que la gente quisiera educar al perro, ¿vale? Uh-huh. Ahora yo creo que sí, la gente se ha sensibilizado, dado los problemas que hay también a nivel social con ellos, y entonces, bueno, van buscando un poquito más de ayuda para poder tener sus animales en condiciones, también al estar educados y bien preparados, también pueden disfrutar en un momento dado de podérselos llevar ellos personalmente a un hotel, ¿sabes? Porque a la hora de los animales estar educados te hace la vida mucho más fácil, y la verdad que un animal educado yo creo que no quita tiempo a nadie, aunque se le pueda llevar de vacaciones.
En esas clases de adiestramiento, ¿cuál es el problema que más te estás encontrando, Mauricio?
Bueno, mira, realmente el problema que más me encuentro es la falta de conocimientos de los dueños. Yo creo que hay que estar preparado a la hora de adquirir un perro. Entonces, no coger un perro porque sí, por capricho, sino tener un poquito clara la idea de qué es lo que quieres y que se acople de la mejor manera a tus actividades. Realmente el problema, insisto, más gordo son los dueños. Los perros, la verdad que hacen, es un reflejo de prácticamente de los dueños. Estamos de acuerdo que hay problemas a nivel genético, que lógicamente son perros más complicados, pero en principio, ya te digo, es la falta de información de los dueños en general con respecto a sus mascotas, cómo funcionan, cómo piensan y cómo hay que empezar a educarles y a qué hora hay que, a qué edad hay que empezar a educarles.
¿Y qué buscan estos dueños? ¿Quizá mejorar esos comportamientos?
Lógico, pues mira, tienes perros que agreden a otros perros, tienes perros que agreden a personas, tienes perros que agreden a sus propios dueños, perros que tiran mucho de las correas, perros que son reactivos. Entonces, realmente lo que quieren conseguir es tener una buena comunicación con su perro e intentar que su perro sea, vamos a decir, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo para poder estar por la calle junto con otros perros también.
Pues Mauricio, propietario de la residencia canina en Sardón de Duero, te dejamos que sigas trabajando, que ya les escuchamos ahí a los perros.
Sí, estoy alejado de ellos, pero es imposible no escucharles.
Gracias, Mauricio.
Nada, un saludo, Carmen. Hasta luego. Adiós.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Tengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Y podríamos decir que es el tema del día, que España ya está en la final de la Eurocopa después del partido de ayer con Francia, donde ganó 2-1. Y ese partido el domingo se va a poder ver con pantallas gigantes aquí en Valladolid. Tiene todos los detalles nuestra compañera Laura Ríos.
Bueno, Valladolid se va a unir a la fiesta de La Roja con esa celebración el próximo domingo para ver la final de España con una gran pantalla que va a presidir la acera de Recoletos. Blanca Jiménez, concejala de Turismo del Ayuntamiento de Valladolid, gracias por acompañarnos en COPE.
Muchas gracias a vosotros, Laura. Pues sí, el domingo va a ser una fiesta y esperemos que tenga un final feliz, o sea que la afición de la selección española va a poder acercarse a la acera de Recoletos a disfrutar, a que disfrutemos todos juntos de lo que puede ser un día histórico, y lo vamos a hacer, pues yo creo que con las mejores condiciones, ¿no? En un espacio, desde el punto de vista de la temperatura, fresco, en un sitio agradable para que haya miles de personas y con una pantalla gigante, como bien has dicho.
Es una pantalla que ya se ha utilizado en otros eventos. Un poco por recordar las dimensiones, Blanca.
Pues es una pantalla de 9 por 4,5 metros. Estamos hablando de una pantalla muy grande. Sí que ha habido otros eventos con pantallas grandes. Está, bueno, pues hemos intentado que sea lo más grande posible para que ese tiro de imagen también de todas las personas que vayan a estar en la acera Recoletos sea agradable y sea bueno, ¿no? Para que todo el mundo pueda disfrutar. Y bueno, pues eso es una gran experiencia también para el público vallisoletano, ¿no? El poder vivir un acontecimiento de estas características juntos y además con el reciente ascenso del Valladolid, ¿no? Que también hemos podido disfrutar hace muy poquito de eventos en la calle relacionados con el deporte. Yo creo que va a ser un día bonito y además lo vamos a hacer mejor porque 2 horas antes de que empiece el partido vamos a tener animación musical. Es decir, vamos a tener una persona animando el ambiente y también haciendo que las personas que se vayan acercando a hacer a Recoletos pues vivan una tarde muy agradable en torno al fútbol.
No sé si tenéis un cálculo de cuántas personas pueden congregarse allí en ese entorno, porque sí que es cierto que ese punto también ha sido referencia para otras celebraciones deportivas. Blanca, no sé si tenéis una estimación del número de vecinos o de aficionados que pueden acercarse allí.
Bueno, la verdad es que elegimos hacer a Recoletos porque es un espacio donde efectivamente puede haber muchísima gente y además la dimensión alargada que tiene es muy factible a la hora de poder visualizar una gran pantalla y que todo el mundo tenga una buena vista, ¿no? Estamos hablando de que son un tipo de eventos que pueden congregar, bueno, pues fácilmente a las 12.000 personas, 12 o 13.000 personas, ¿no? Por datos de otras veces en los que ha sucedido esto, de finales que se han vivido en la calle, estamos hablando en torno a las 12, 13, 14.000 personas. Creemos que este domingo fácilmente, con la buena temperatura que va a haber y además con esta apuesta también por la animación y porque la gente salga a la calle, podremos llegar tranquilamente a esas cifras, sí.
Bueno, estoy segura de tu respuesta, pero Blanca, ¿un pronóstico para este domingo?
Bueno, yo creo que vamos a ganar, eso no cabe ninguna duda, ¿no? Ayer encaramos un partido, yo creo que mirándole de frente a Francia, tenemos una selección que es el orgullo de todo un país y en Valladolid además Yo creo que sabemos muy bien lo que significa el fútbol, ¿no? Y sabemos disfrutar del fútbol. Somos una gran afición y vamos a ganar. Lo tengo, pero vamos, clarísimo. Vamos a ganar y lo vamos a disfrutar todos juntos.
Pues que gane España, que en este caso ganará el mejor. Blanca Jiménez, muchísimas gracias por acompañarnos en COPE.
Gracias a vosotros, Laura. Y quiero decir una cosa más. También
claro.
Vamos a tener un espacio, esto es muy importante, para que las personas con movilidad reducida puedan disfrutar del partido. Entonces, es importante que todo el mundo salga a la calle y que todo el mundo lo disfrute, y intentaremos que sea un espacio agradable para todas las personas.
Pues adaptado, como siempre, pensando en las personas que tienen quizá más dificultades para llegar a estos espacios. Gracias de nuevo, Blanca. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo y un saludo a los oyentes de COPE.
Para las sonrisas que duran toda una vida. En julio en Dental Company 20% de descuento en todos los tratamientos de implantología. Incluye radiografía, diagnóstico y revisión gratis. Y de regalo, un irrigador dental. Pide cita e infórmate.
Dental Company, porque sonreír es salud.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
A veces nos generan dudas sobre el comportamiento de nuestros pequeños. Los mamás y papás seguro que tienen dudas acerca de algún comportamiento que están teniendo sus hijos. Y es que también le llegan a nuestra Beatriz Alonso. Buenos días, Beatriz.
Hola, buenos días, Carmen.
Bueno, dudas que surgen a los papás que te han llegado, una de las más recurrentes es porque no obedecen, ¿no? O porque les cuesta tanto obedecer en algún momento.
Sí, yo cuando trabajo con papás y mamás, pues muchas veces me preguntan pues este tipo de preguntas. No entienden por qué sus hijos no son capaces de obedecerles. Y yo, y trato siempre de explicarles el porqué, un poco para que se pongan en el lugar de sus hijos, de sus hijas, por qué a un niño pequeño le cuesta obedecer. El error que cometemos, Carmen, es que siempre buscamos el origen en el niño, es decir, ¿por qué no me obedece? Y no nos damos cuenta de que lo que se está produciendo es una interacción entre dos personas, una que es pequeña, que es mi hijo, y otra que es adulto, que soy yo. Por lo tanto, buscar solamente el origen de por qué no me obedece en el niño es un error, porque si es una interacción entre dos personas, yo también tendré una parte de responsabilidad. Habrá algo que yo tampoco esté haciendo bien. Y lo que los adultos no solemos hacer bien es, por ejemplo, que damos órdenes muy confusas. No muchas veces les mandamos hacer muchas cosas sin pararnos a pensar si verdaderamente nos están entendiendo o cometiendo el error de dar por hecho que nos entienden. Otras veces, que yo también lo detecto, Carmen, veo que papás y mamás utilizan mucho la ironía cuando nuestros niños no son capaces todavía de diferenciar ese tipo de maneras de hablar. Cuando les mandan a hacer alguna cosa y utilizan este tipo de lenguaje, pues nuestros pequeños se pierden y también pues nos frustramos porque creemos que nos están entendiendo, pero en realidad pues no nos entienden. También tenemos que tener en cuenta que sobre todo en las primeras etapas, cuando son pequeños, son etapas evolutivas, es decir, nuestros niños y niñas no tienen capacidades todavía desarrolladas en su cerebro, lo suficientemente maduras como para que sean capaces de ejecutarlas cuando y como nosotros queremos. Se nos va mucho, Carmen, el no empatizar con ellos, como vamos con prisas, como queremos que lo hagan, como no queremos perder el tiempo en cosas que damos por hecho que ya deberían haber aprendido a hacer, pues muchas veces efectivamente perdemos de vista este proceso de madurez que todavía no han alcanzado, presuponemos nuevamente que nos tienen que obedecer porque sí, y entonces pues ya tenemos ahí el conflicto armado. Y otra cuestión, Carmen, que es bastante importante, es que nosotros creemos que nuestros niños y niñas ya nacen sabiendo obedecer. Lo haces porque yo te mando no funciona. Ellos tienen que aprender a obedecer. Yo, de hecho, aquí, en los trabajos que hago con niños y niñas, les enseño a obedecer y les indico a los padres cómo tienen que enseñarles a obedecer, porque damos por hecho un montón de cosas en este tipo de situaciones que no son verdad, no les entendemos, nos frustramos con nosotros mismos y con ellos, y pues, como te digo, estas situaciones son fruto de conflicto. Por lo tanto, si todo esto que no hacemos empezamos a hacerlo o nos ponemos más en esa situación de por qué mi hijo no me obedece, desarrollando un poco todo esto, pues nos resultará más fácil enseñarle a obedecer o mandarle esas órdenes de otra forma que le sea mucho más fácil.
Claro, ponernos también un poco en su lugar, lo que decías, sí. También empatizar y quizás controlar las emociones, ¿no? Esa es otra de las dudas que tienen los padres. ¿Por qué no se controlan las emociones? Ya a los adultos nos cuesta controlarlas, pues ya no me imagino a los más pequeños.
Claro, pues esa efectivamente es otra pregunta. Y yo la respuesta que siempre doy es porque probablemente no las conozca, no conoce las emociones. Si no conoces lo que sientes, pues difícilmente vas a nombrarlo y lo vas a identificar. Cometemos también, Carmen, el error de los adultos en general, de que damos por hecho que las emociones es algo que ya se conoce. Pero eso no es cierto. Las sentimos, nacemos con ellas, son innatas en nosotros, pero ni se conocen ni se controlan. Primero, pues eso, porque nadie nos ha enseñado a hacerlo. Es una capacidad, el autocontrol, que tenemos que desarrollar con trabajo, con madurez y bueno, pues cuando nuestro cerebro está preparado. Y segunda, y otra razón muy, muy importante es porque nuestros niños y niñas a veces no tienen el mejor ejemplo en nosotros, uh-huh. Lo que tú acabas de decir. Yo tengo que pensar, si yo a veces tampoco me controlo y él imita los modelos de conducta que yo estoy haciendo, pues lo fácil es que copie lo que yo estoy haciendo. Entonces, no lo controlan porque no lo conocen, porque no están preparados a nivel madurativo para poderlo controlar, y también porque a veces los modelos que tienen no son los más adecuados. Por lo tanto, yo siempre invito a papás y a mamás a que reflexionen cuándo y cómo controlan ellos sus emociones, qué es lo que sus hijos están viendo de ellos, y a partir de ahí, pues trabajar el mundo emocional, no solamente con enseñándoles lo que es las emociones, sino con mis propias respuestas ante situaciones pues que me descontrolan.
Porque al final son un poco un espejo, ¿no? Al final, si donde tú te miras, ves a tus padres que tienen cierto comportamiento, al final, sin querer, lo vas a interiorizar. Y al final, pues es lo que van a hacer, ¿no? Otra de las preguntas, Beatriz, nos planteabas por qué no aprenden a tolerar la frustración. ¿Y cómo se hace? Bueno, ¿cómo se consigue eso?
Claro, pues es que la frustración es como el caballo de batalla, es como la emoción más estigmatizada, es la que menos niños y niñas suelen aprender a controlar, porque es que es muy difícil de gestionar esa emoción. Esta emoción es la que nosotros sentimos cuando no queremos, o sea, cuando queremos conseguir algo y no lo conseguimos, cuando nos hemos esforzado mucho por tener un resultado y ese resultado no llega. Entonces, si a nosotros ya nos cuesta gestionar ese sentimiento tan desagradable, pues a ellos, que se mueven por impulsos, que no tienen esa madurez emocional, que no tienen esas capacidades de su inteligencia emocional desarrolladas, pues les cuesta mucho más. Esta es una emoción, Carmen, que tenemos que ayudarles a que entiendan y a que la expresen. No hay que ponerle una etiqueta negativa, no es malo sentir frustración, al revés, te ayuda a, bueno, pues aprender que las cosas no siempre salen como tú quieres y tampoco pasa mucho más, buscamos soluciones. Tenemos que, no hay que evitarla. Muchos papás y mamás evitan que sus hijos sientan frustración. No, es que hay que enseñarles a frustrarse, porque si no, es imposible lo que decíamos antes. Si no conoces una emoción, no la vas a poder controlar, ni la vas a poder, bueno, no controlar, que las emociones no se controlan. La respuesta que vas a dar no la vas a aprender a gestionar. Entonces, hay que explicársela, hay que validarla. Siempre que la sientan, validar, entiendo que te sientas así. Hay que dejarles que se frustren, igual que hay que dejarles que se aburran, dejarles pues que se enfaden, dejarles que se tranquilicen. Esta emoción también hay que sentirla y hay que pasar por ella. Y yo creo que lo que también tenemos que intentar es no etiquetarles. Hay muchos papás y mamás que dicen, ay, es que es demasiado caprichoso y cuando no consigue lo que quiere, pues se frustra. Bueno, si empezamos a ponerles etiquetas ya desde pequeños, luego va a ser muy difícil quitárselas y además no es justo. Los niños no saben controlar las respuestas emocionales, tenemos que tener mucha paciencia y tenemos que tener también mucha intención de ayudarles a que las conozcan, a que las expresen y a que, bueno, pues las experimenten, pasen por ellas, pues para poder saber qué es lo que están sintiendo y buscar una solución adecuada.
Y que al final dejar salir esas emociones es sano, o sea, también para aprender,
claro.
También hay que dejarla salir y sentirse, que está bien sentirse malo o sentirse triste en un momento determinado, igual que nos sentimos felices. También es necesario porque si no, lo incorporas dentro de ti, claro.
Sí, es que además, Carmen, hay pues como una manía, si me permites la expresión, de etiquetar las emociones en positivas, en negativas, en buenas, en malas. Todas las emociones son buenas, todas. Algunas son más agradables de sentir y otras más desagradables, pero no por ello son menos importantes y nos enseñan un montón de cosas de nosotros mismos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que nos frustra, dónde tenemos que poner un límite, dónde tenemos, bueno, un montón de capacidades que el ser humano necesita desarrollar para, pues, para tener unas buenas relaciones y para tener una buena relación consigo mismo, lo primero.
Y ya para terminar, otra de las dudas que se le plantea a los padres, cuando hablan con sus hijos dicen que ¿por qué no les escuchan? ¿Esto es así?
Sí. Bueno, sí que les escuchan. Esta pregunta, Carmen, suele ser muy recurrente en la etapa de la adolescencia. Ahora, además, que estamos en verano y que los adolescentes, bueno, casi todo el mundo ya sale un poquito de sus rutinas, pues los papás y mamás, es que no me escucha, es que no me hace caso. Bueno, yo creo que antes de llegar a la etapa de la adolescencia y tener el sentimiento de que no me escuchan, lo que tengo que trabajar desde pequeño es una buena base de atención y de escucha. En educación emocional utilizamos mucho el término escucha activa. La escucha activa es aprender a escuchar al otro, no solamente oírle, sino intentar entenderle, intentar empatizar y, en el caso que sea necesario, pues intentar buscar una solución, aportar soluciones para que, bueno, pues el problema lo podamos solucionar entre los dos. Muchas veces no trabajamos la confianza con ellos y damos por hecho que porque son nuestros hijos, pues ya confían en nosotros. No. No olvidemos que la relación padre-madre e hijos son relaciones de confianza, o sea, son relaciones como otras cualquiera, y hay que trabajarlas. Hay que trabajar la confianza, hay que trabajar la escucha, y si yo quiero que mis hijos me escuchen y que empaticen también conmigo cuando estén preparados para ello, pues antes he tenido que hacer un trabajo previo, que es el atenderles, el escucharles. Entonces, yo las pautas que siempre suelo marcar son esas. Intentar entenderles, es decir, ponernos en su lugar, intentar empatizar, así pues ellos también podrán hacer lo mismo conmigo, ¿vale? Cuando tengo un conflicto que se niegan a escucharme porque verdaderamente no soy capaz de hacerme entender, negociar normas, ayudarles a ser responsables con las cosas que hacen, que sepan que todo lo que hacemos tiene unas consecuencias directas o indirectas. Al final, lo de la escucha activa es muy importante desde pequeño, ¿vale? Y bueno, no tampoco caer en el error de que no me están escuchando, a lo mejor no me están haciendo caso en lo que yo quiero conseguir. Pero bueno, yo creo que con la confianza y la escucha activa podemos trabajar mucho más ese sentimiento de no me escuchan o bueno, pues no consigo comunicarme con ellos.
Pues Beatriz Alonso, muchas gracias por una semana más resolvernos estas dudas, que seguro que muchos papás y mamás que nos escuchan en casa les ha quedado mucho más claro y van a saber cómo gestionar esta situación. Gracias, Beatriz.
Muchas gracias a vosotros, Carmen.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Activamente. There ain't no gold
in this river. La adolescencia es una etapa complicada para los hijos y sobre todo para los padres. Y ese es el tema que vamos a tratar hoy con nuestro psicólogo, con David Cortejoso. Buenos días, David.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Que también nos traes unos consejos, ¿no?, para afrontar esta etapa complicada.
Sí, una etapa complicada. Lo digo incluso por experiencia propia, porque yo también tengo a las hijas en estas edades y sé lo que es tanto para los adolescentes como para los padres afrontar esta etapa. Es una etapa complicada, con muchos cambios hormonales, donde los adolescentes pues empiezan a buscar su identidad, su huequito, a intentar diferenciarse de los padres y a buscar esa autonomía, esa independencia, ¿no?, que quiere lograr, y eso pues muchas veces choca con la etapa que venimos, que es de la infancia, donde evidentemente pues todo el control todavía lo tienen los padres, se obedece casi ciegamente a lo que dicen los padres y son la figura de referencia, ¿no? Pero pasamos a otra etapa donde esto deja de ser así y los padres pues no siempre lo afrontan con la tranquilidad y con las herramientas adecuadas, ¿no? Y muchas veces pues surgen las discusiones, las broncas, las peleas, etcétera.
Y claro, una etapa difícil, ¿cómo se puede hacer un poco más llevadera?
Mira, además es que antes de darte los consejos te diría que a veces cometemos varios errores con los hijos cuando están en estas edades. El primero es que muchas veces, claro, seguimos intentando imponer un poco pues lo que te decía, ¿no? En la etapa infantil que hemos dejado atrás, que poníamos las normas, las reglas y esto se llevaba de una manera sencilla, pues intentamos imponerla estas mismas normas y evidentemente esto ya no funciona así, han cambiado las reglas del juego. Muchas veces no estamos tan dispuestos a escucharlo, sino seguir imponiendo nuestro parecer, ¿no? Somos reticentes también a darles esa autonomía, esa independencia, esa libertad que nos están pidiendo, pues porque no sacamos de fiar, nosotros tenemos la experiencia, queremos a veces sobreprotegerles, evitar que cometan los fallos o los errores, y es necesario también que los cometan, y al final pues esto nos lleva muchas veces, como te decía, a discusiones.
Y sobre como todo consejos, también, sí. Y sobre todo también, ¿no? En esta etapa con las redes sociales.
Sí, se complica bastante con el tema de las redes sociales y el cómo las están utilizando, el que a veces ellos magnifican todo lo tienen ahí, no son conscientes de las repercusiones que tiene estar publicando todo constantemente en estas redes y que sea prácticamente todo público, y también el punto de que nosotros ya tenemos nuestra edad, no las hemos utilizado tanto, no entendemos bien cómo es el mundo de hoy para ellos en este ámbito digital, y esto a veces hace que entre padres e hijos pues el tema choque, ¿no?
Porque claro,
sin embargo, bueno,
antes era un poco más la etapa de estirar la hora, ¿no? Ahora yo y ahora entran otros factores, sí.
Sí, entran otros factores, como bien decías, pues todo el tema del mundo digital y sobre todo el tema de las redes sociales. Pero sí que hay unos consejos, como te decía, que como bien decías al principio, pues que podemos dar a los padres para intentar que sea esto un poco más llevadero, ¿no? La relación con nuestros hijos. Mira, te voy a contar yo lo que yo creo que son los más importantes, ¿no? El primero, el tener claro el tema de la empatía. Es decir, tenemos que tener voluntad como padres, seguir sabiendo que somos padres, que no somos amigos de nuestros hijos, que seguimos siendo la figura, o deberíamos de seguir siendo la figura de referencia en su educación. Y tenemos que tener empatía, es decir, tenemos que entenderle, tenemos que intentar ponernos en su punto de vista. Para eso es muy importante que intentemos recordar cuando nosotros fuimos adolescentes. De esta manera, pues entenderemos un poco más sus necesidades, lo que nos están reclamando, a veces a lo mejor no de la manera o de las formas adecuadas, pero intentar ponernos en su punto de vista, ¿no? Hay que intentar darles esa autonomía, o darles un poquito de autonomía, darles un poquito de independencia. Hay que permitirles que se equivoquen, porque es verdad que por mucho que les advirtamos, que les eduquemos y que evidentemente todo deja un pozo en su educación, pues a veces las personas, los seres humanos, hasta que no cometemos un error y nos equivocamos, no aprendemos por mucho que nos lo digan. Y hay que facilitar también que estas personas cometan sus errores, porque la sobreprotección, desde luego, no es lo más adecuado. Tenemos que intentar comunicarnos con ellos siempre, hablar lo máximo posible, estar disponibles para cuando ellos lo necesiten. No siempre van a querer comunicarse cuando nosotros queramos, pero sí el estar presentes para cuando ellos lo quieran es bastante importante. Otro consejo, bien hilado con lo que decías del tema de las redes sociales, es que tenemos que hacer un esfuerzo hoy en día los adultos por estar un poco al día de lo que a ellos les gusta, de cuál es su mundo, de cuáles son sus redes, de a quiénes se siguen, de qué cosas se cuecen en ese mundo digital, de cuáles son sus modas, de cuáles son sus referentes actuales. ¿Por qué? Pues porque es una manera en la que les podamos preguntar, podamos compartir con ellos algo y podamos tener esa comunicación que luego, evidentemente, pues pueda llevar a otras comunicaciones sobre sentimientos, emociones, preocupaciones que sean mucho más importantes, pero nos sirve para abrir ese canal de comunicación con ellos y para mantenerlo. Es importante también incluso que mantengamos o que intentemos mantener alguna actividad en común, algún deporte o si nos gusta ir al cine. Evidentemente nuestros hijos pues ya van a tener sus amigos, van a querer hacer su vida de ocio, su vida social y no va a ser con los padres como pasaba en la etapa de la infancia, ¿no? Pero es importante que intentemos mantener algo, aunque sea poco, alguna actividad en familia que quieran seguir manteniendo y que nos la curremos para que esto se mantenga, ¿no?
Pasar tiempo juntos, sobre todo.
Sí, pasar tiempo juntos en la medida de lo que se pueda y en la medida de lo que ellos quieran también. No juzgarlos constantemente, que es otro de los errores que cometemos los padres, que estamos todo el rato juzgándoles en relación a lo que hacen, a lo que no hacen, a si lo hacen mal, a si lo hacen bien. Evidentemente les podemos dar nuestra opinión, pero claro, si están todo el rato sintiéndose juzgados, pues va a haber un momento en el que van a querer dejar de comunicarse o de contarnos las cosas, ¿no? Y otra cosa que a veces cometemos mal los padres, creo que es un error que a veces sí que llevamos a cabo, es el hablar mal de ellos fuera de casa, con otros familiares, con otras amistades, el hablar de sus defectos, el hablar de las cosas que hacen mal. Cuando lo oyen, pues te puedes imaginar el efecto que puede tener en su autoestima. Y cuando no lo oyen, pero acaban enterándose, pues evidentemente la confianza que puedan tener en sus padres va a verse minada, va a verse deteriorada. Con lo cual, no es que haya que estar hablando siempre de sus virtudes y de lo bien que hacen todo, pero evidentemente tampoco hay que estar todo el rato fijándose en sus defectos y publicándolos o comentándoselos a cualquiera, a cualquier persona de la familia o a cualquiera del entorno más cercano, ¿no? Es decir, son errores que cometemos y que deberíamos de evitar. Y por último, es importante, aunque estén en la adolescencia, que sigamos reforzándoles la autoestima. Es decir, hay que seguir diciéndoles las cosas que hacen bien, no solo no juzgarles, tampoco hay que estar alabándoles constantemente todo, ¿no? Evidentemente, uh-huh. Pero es importante para ellos el que se siga reforzando su autoestima, el que ellos sigan construyendo una autoestima positiva que les va a influir y les va a valer para muchas otras cuestiones, y el que sus padres les estén diciendo las cosas que hacen bien y cuáles son sus puntos fuertes, pues evidentemente es positivo para ellos.
Pues David Cortejoso, nuestro psicólogo, muchas gracias por traernos estos consejos para afrontar la adolescencia, que seguro que a muchos padres que nos están escuchando les servirá para afrontar esa adolescencia de sus hijos.
Muchas gracias a vosotros, Carmen.
Gracias, David.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Darío no quiere estar muerto es el título del libro de Beatriz Cepeda, y que por el momento todavía no se ha presentado en Valladolid, pero que pronto, después del verano, seguro que conoceremos la fecha. Es una comedia romántica con un suceso olvidado de la España vaciada como el trasfondo, la inundación de Ribadelago en el lago de Sanabria. Una historia escrita por una de las podcasters más seguidas del panorama. Y ya hablamos con ella, con Beatriz. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pronto llegará esa fecha, ¿no?, de presentación del libro en Valladolid. Pendientes, ¿no? Un parón en verano.
Claro, es que yo necesitaba esto ya a nivel personal. Parir una novela es mucho más difícil de lo que la gente se piensa. Entonces, yo en verano necesitaba relax, necesitaba vacaciones. Así que retomaremos el 1 de septiembre y faltan algunas presentaciones, entre ellas en Valladolid y en Zamora, que en Zamora, mi propia tierra, tampoco la he presentado aún.
Y precisamente en Zamora, en tu tierra y también la mía, la inundación de Ribadelago es en lo que te has inspirado, ¿no?, para este libro. Cuéntanos un poco, danos algunas pinceladas de lo que nos podremos encontrar.
Sí, la catástrofe de Ribadelago, lo que se conoció como catástrofe de Ribadelago, ¿no?, esa ruptura de la presa de Vega de Tera que se llevó por delante el pueblo de Ribadelago Viejo, en el que causando el fallecimiento de 144 personas, prácticamente la cuarta parte de la gente que vivía en ese pueblo, pues es algo que por lo menos los zamoranos tenemos muy presente siempre, ¿no? Este suceso se recuerda todos los años por el aniversario y es como una herida abierta que todavía hay en Zamora y sobre todo en Sanabria. Entonces yo creo que todos los zamoranos llevamos ese pesar dentro, que aunque no lo hayamos vivido, y en mi familia nadie está relacionada con ese suceso, mi familia es de la tierra del vino, del sur de Zamora, con lo cual yo no tengo, digamos, una relación directa, pero claro, en el momento que conoces lo que ocurrió, es imposible que no te toque, ¿no?, y que no te apene. Entonces, yo siempre he tenido ese rumrum. También el lago de Sanabria, pues es un entorno maravilloso, ya no solo para visitar, sino para una novela, ¿no?, porque es un entorno legendario, lleno de magia, de leyendas. Y yo siempre había tenido esa cosa de decir, algún día me gustaría escribir sobre mi tierra y sobre esta tierra en concreto, ¿no?, la de Sanabria. Y bueno, pues supongo que se juntaron las piezas del puzzle, porque la historia de Darío, la historia de amor entre un chico que es un fantasma y una chica que está viva, pues también era una historia a la que llevaba un par de años dándole una vuelta, y de repente vi que podía aunar estas dos historias, ¿no? Que la catástrofe de Ribadelago estuviera como trasfondo y que la comedia romántica pues fuera como el hilo narrativo impulsor de la novela.
Un suceso en Ribadelago que muchos recordamos, bueno, recordamos porque lo hemos ido viendo a lo largo del tiempo, como dices, que cada año cuando es cuando cumple un año más, siempre pues está ahí en la actualidad. Está en la España vaciada, no sé si en qué te has basado en eso, en la España vaciada, y cómo, qué has visto en esas zonas, qué características tienen la España vaciada, por qué es importante y por qué te has fijado en ellas.
Uh-huh. Hombre, este término de España vaciada que se ha empezado a acuñar hace unos años, pues más que denunciando, poniendo en alerta la despoblación de ciertas zonas, entre ellas toda Castilla y León, pues los jóvenes, al no tener muchas alternativas de trabajo, nos hemos sido absorbidos por la capital. Entonces Madrid ha ganado un mogollón de población en los últimos años, haciendo que la de Castilla y León y la de Zamora pierdan habitantes, porque los jóvenes, pues, de alguna manera estamos como obligados, no tenemos mucha más alternativa que irnos a la capital a trabajar. Sin embargo, Ribadelago lleva, Ribadelago y muchas otras zonas de Zamora, no solo Sanabria, Aliste, Alba, Sayago, muchas comarcas zamoranas del oeste, de Castilla y León, lleva siendo España vaciada casi, te diría, más que años, siglos, ¿no? Esa tierra siempre ha estado un poco, por decirlo así, dejada de la mano de Dios, y eso siempre ha tenido consecuencias, ¿no? A día de hoy, sin ir más lejos, las consecuencias más visibles, pues que las telecomunicaciones no llegan de la misma manera, muchísimos pueblos no tienen cobertura, muchísimos pueblos se quedan sin línea telefónica habitualmente, muchísimas zonas no tienen acceso a la sanidad, por ejemplo, porque van cerrando los centros de salud. Es decir, las consecuencias son palpables para la vida de la gente que vive allí, y da la sensación de que esa gente, pues, son ciudadanos de segunda, porque a pesar de que se supone que todos los derechos son para todos los ciudadanos del Estado español, pues hay algunos que, por motivos como el hecho de vivir en comarcas más apartadas del centro y más abandonadas, pues tienen que vivir con unas condiciones diferentes.
Y por eso también has querido darle voz, ¿no?, a esa España vaciada que hay por todas las provincias de Castilla y León, que hay zonas, pues, también vacías, envejecido también al final, por toda Castilla y León.
Efectivamente, sí. O sea, yo conozco más la de Zamora porque me toca más de cerca, pero es algo que ocurre en muchas otras comarcas de Castilla y León, y al final la denuncia es la misma. Cuando en estos pueblos no pasa nada, más allá de la despoblación, que parece que a nadie le parece un problema importante, pues todo está bien. Pero cuando ocurre una catástrofe, como es el caso de Ribadelago, otra de las que nombro en la novela, los incendios de la Sierra de la Culebra, es cuando nos damos cuenta de que estamos abandonados de verdad, ¿no? Y de que importamos menos a nivel político y se nos ofrecen menos ayudas y es más difícil sacar las cosas adelante. Entonces, eso sí que es algo que a mí, por lo menos, me provoca mucha impotencia, ¿no? Que ni siquiera, o sea, cuando, por decirlo de alguna manera, esas zonas rurales más vacías, cuando no dan guerra, pues todo está bien, no nos vamos a preocupar por ellos. Pero cuando pasa algo por lo que nos tenemos que preocupar, pues a nivel político parece que interesan menos y se les ayuda menos.
Beatriz Cepeda, autora de Darío no quiere estar muerto, es el libro que ya en septiembre ya conoceremos la fecha de presentación aquí en Valladolid, y así que esperamos esa fecha. Muchas gracias, Beatriz.
Muchísimas gracias a ti, un saludo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Sendeando por, con Javier Valenzuela.
Y es momento de irnos de ruta por nuestra comunidad y a ver a qué lugar nos lleva hoy Javier Valenzuela. Buenos días.
Muy buenos días. San Martín de Castañeda, espejo de soledades, el lago recogedades de antes del hombre. Y se queda soñando en la santa calma del cielo de las alturas, en el que se sumen honduras para negarse. Pobre el alma. Ay, Carmen, ¿alguna vez te has recibido con un poema?
Ay, no, nunca. La verdad que ha sido lo más bonito, ¿eh? Y más de una localidad que es de mi tierra. Así que mejor imposible, Javier.
Así es. Bueno, Carmen, no es que me haya dejado mis botas y me haya pasado a la escritura. No, eso no va por ahí. Sino que es que hoy vamos a empezar una senda. Este poema que te he leído está basado en una de las obras de Don Miguel de Unamuno, que realizó en el lago de Sanabria el 1 de junio de 1930, que es donde te voy a llevar hoy. ¿Te parece?
Ay, me parece, con esas aguas frías del lago de Sanabria.
Así es. Bueno, pues un año después de su primera visita, el insigne filósofo y escritor ambientó su conocida novela San Manuel Bueno Mártir en este paraje zamorano, hablando de algunas de las localidades más emblemáticas de la zona, como son San Martín de Castañeda, Ribadelago, de la cual acabas de hablar con Beatriz, o Valverde de Lucena. Bueno, pues como hoy es nuestro primer día y sé que eres zamorana, pues te voy a llevar hasta el lago glaciar más grande de Europa, que está en Zamora, que está en Castilla y León. Nos vamos para Sanabria.
Ay, qué bien.
Ya sabes que aquí cogemos el coche y desde Valladolid tenemos un Zadis, vamos Tordesillas, dirección Benavente, y después ahí nos desviamos en la salida Vigo-Orense. Nada, muy sencillito. 70 y tantos kilómetros después llegaremos hasta el lago de Sanabria y cogeremos dirección Galende. y a muy pocos kilómetros veremos en desviación a San Martín de Castañeda, que es nuestra senda, nuestro punto de partido para la senda que es conocida como la senda de los Mojes. Calculas 2 horas y cuarto, 2 horas y media en coche. Bueno, este recorrido es sin duda uno de los paseos senderistas más tradicionales de cuantos se pueden realizar en este espacio natural. Son 4 kilómetros de sendero lineal, que nos llevará cerca de 2 horas. Cualquier época es buena, pero si ha llovido mucho, mejor no hacerla, porque el agua está por todos lados y si no eres muy avezado, oye, pues a lo mejor no lo disfrutas tanto como deberías. No es difícil, pero no debes olvidar que requiere una cierta forma física, ya que salvaremos un desnivel fuerte en los 4 kilómetros de recorrido. Pero la verdad es que merece la pena por las impresionantes vistas. Aquí sí que recomiendo que vayas con un bastón, que te ayudará bastante. Bueno, también debes tener cuidado donde pisas, ya que el camino está lleno de piedras lisas, esas que, como te despiste, te dejes una culada bastante interesante. Bueno, la ruta parte de la concreta localidad de San Martín de Castañeda, que cuenta con una arquitectura tradicional muy, muy, muy interesante y muy bien conservada, junto a un monasterio cisterciense de primer nivel y una preciosa iglesia, la de Santa María. La ruta comienza a la salida del pueblo y es un comienzo muy significativo porque nos permitirá ir avanzando de una manera cómoda y divertida. Pasaremos por un castro celta donde podremos alucinar con las vistas del espacio y sobre todo del gran lago de Sanabria. En este punto, conocido como el mirador de los peces, te recomiendo que pares un momento. Y querida Carmen, te preguntarás por qué. Pues porque es un punto magnífico para entender por qué los glaciares formaron este lago hace miles y miles de años. Bueno, desde aquí vamos descendiendo hasta la localidad llamada Riva del Lago de Viejo, un pueblo que desgraciadamente está marcado por la desgracia, como bien nos ha comentado Beatriz hace un momentín. Fue hace muchos años cuando se rompió la presa de Vega de Tera, aquella desgraciada noche del 9 de enero de 1920. Bueno, hoy en día hay un monumento que recuerda a todas aquellas víctimas. Y siempre que voy, paro delante de la escultura y reflexiono, la verdad, durante unos minutos. La ruta es sencilla, cómoda y termina aquí, pero todos tus clientes no deben acabar aquí, sino que desde arriba del lago se puede llegar fácilmente a las diferentes playas del lago de Sanabria, y con el calor que hace te aseguro que es un chapuzón muy bien merecido.
Sí, pero que cuesta, Javier, te lo aseguro.
Que cuesta, pero bueno, un momento con toda la sudada que nos hemos metido, es absolutamente relajante. Bueno, desde estas playas podrás gozar con todo aquello que has visto desde arriba, pero ahora lo vas a hacer a ras del suelo. Sobre todo, y creo que lo más importante de este sendero de hoy, es disfrutar de la majestuosidad de la naturaleza en este espacio natural y la magnitud brutal que tiene el lago de Sanabria. Pues esta es mi propuesta para hoy.
Oye, me encanta, Javier. O sea, no porque sea de Zamora y porque conozca esa zona, sino que cualquier día en verano, además, en esa zona hace un buen clima y es una buena oportunidad.
Sin lugar a dudas, además luego te comes unos buenos sabones o una buena chuleta y ya tienes el día perfectamente hecho.
Bueno, Javier, pues muchas gracias por traernos hasta aquí una semana más, una ruta por Castilla y León.
Un placer, como siempre. Un beso muy fuerte, Carmen.
Gracias, un beso.
Valladolid.
Estar informado.
El Centro Hospitalario Benito Meni de Valladolid ayuda a las personas con discapacidad a incorporarse a la vida laboral. Lo hace a través de sus programas de inserción. Tienen dos, uno para menores de 30 años y otro para mayores de 30. El 90% de los usuarios tienen discapacidad relacionada con el área de salud mental. Las cifras de empleo de este colectivo han ido mejorando con el tiempo, pero todavía queda mucho por hacer. Cerca de un 28% de las personas con discapacidad en España tienen trabajo, según los datos del INE en 2022. En nuestra comunidad, la tasa de actividad se encuentra en el 38,5%. La tasa de paro supera el 20% a nivel nacional, casi duplicando la de la población general. En Castilla y León, el número de parados, según el SEPE, en 2023 ha sido de más de 6.500. Soy Carmen García Mollón, estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Hoy en COPE te estamos contando cómo es la inserción laboral de las personas con discapacidad y cómo desde centros como el Centro Hospitalario Benito Meni de Valladolid ayudan a mejorar las cifras. Te doy un dato. En 2023, en el programa para mayores de 30 años, participaron 77 hombres y 44 mujeres. De estos 77 hombres y 44 mujeres, de ellos 38 hombres y 38 mujeres consiguieron un contrato. Contratos que generalmente son temporales, pero también llevan al objetivo de conseguir indefinidos, que los usuarios que pasan por esos programas encuentren una estabilidad. Para hablar de estos programas contamos ya con Verónica Estrada, coordinadora de los programas en el Centro Benito Meni de Valladolid. Buenos días, Verónica.
Hola, buenos días.
¿Cómo conseguís esta inserción laboral a través de los programas? Daba ese dato de 73 hombres y 44 mujeres mayores de 30 años, que 38 hombres y 38 mujeres han conseguido un contrato. ¿Cómo lo conseguís?
Bueno, pues sobre todo cuando llegan al programa, trabajando con ellos mucho a nivel emocional, vienen con muchas carencias, con una autoestima muy baja, pensando que en todo momento que ellos no son capaces de poder desarrollar de manera adecuada pues el puesto de trabajo debido a esa discapacidad que tienen. Entonces, bueno, lo primero de todos es partir de una parte formativa informativa, ¿vale?, de qué posibilidades tienen, transmitirles un poquito de tranquilidad, hablarles de los mercados laborales, cómo funcionan en la actualidad y luego ver un poquito esas necesidades que trae de manera individual cada persona al programa y diseñar desde el minuto uno con ellos un proyecto de vida que iremos desarrollando a través del tiempo, siempre adaptándonos a las necesidades de la persona, a los tiempos de la persona y no marcando en ningún momento objetivos que no sean realistas a ese proyecto de vida.
¿Cuánto tiempo se tarda desde que se empiezan a formar en esos programas hasta que saltan al mundo laboral? Sé que tenéis prácticas, pero ¿cuánto tiempo se tarda?
Bueno, pues como te acabo de comentar, depende mucho de las necesidades de cada persona y del momento en el que se encuentren. Hay personas que a los pocos meses podemos incorporarlas o ir acercándolas al mercado laboral y hay con otras personas que tenemos que trabajar previamente mucho todo el tema de habilidades prelaborales y laborales para que puedan incorporarse al mercado laboral. Siempre yo no trabajo con tiempos, trabajo con necesidades de las personas y siempre adaptándonos en todo momento. Entonces, cuando la persona realmente sí que esté preparada para poder dar ese paso, poquito a poco la vamos acompañando, porque lo que en todo momento se pretende es que esa inserción sea lo más estable posible y en todo momento que él esté feliz con ese puesto de trabajo al final.
En las empresas, porque hay una relación, ¿no?, entre vosotros, Centro Benito Meni, con las empresas, ¿lo ponen fácil?
Por regla general, puedo decir que a lo largo de estos años que llevo dentro del programa, sí que he ido notando una mejora, una predisposición por parte de las empresas, el que haya un seguimiento desde una entidad, el que podamos darles o dotarles de herramientas de afrontamiento en situaciones complicadas en el trabajo y tener este apoyo sí que facilita mucho esta cooperación y esta flexibilidad por su parte pues para poder tener una coordinación directa y al final coger el teléfono y llamarnos y solicitarnos a posibles candidatos Y bueno, el tener esta coordinación es básica para mejorar esos canales de inclusión.
Y ya por último, brevemente, Verónica, ¿en qué sectores se incorporan más?
Pues el sector estrella es el sector de la industria de la limpieza, ¿vale? Hay muchísimos centros especiales de empleo y empresas ordinarias y hay muchísima demanda de trabajo. Pero sí que es cierto que también trabajamos mucho con temas de hostelería, también con el mercado, el sector de mozo de almacén, reponedor, conserjería también. Bueno, esos y jardinería son los sectores en los que más empleabilidad suele haber.
Verónica Estrada, coordinadora del programa de inserción laboral del Centro Benito Meni, muchas gracias.
A ti, hasta luego.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Buscas inspiración? El Kia Sportage te lleva más allá. Con disponibilidad inmediata y también en versiones híbrida e híbrida enchufable, está diseñado para que llegues más allá de tus expectativas. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a Valladolid Motor, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en valladolidmotor.es.
Este domingo celebramos 25 años de la procesión fluvial de la Virgen del Carmen por el río Pisuerga, con solemne misa a las 11 de la mañana y a partir de las 12 del mediodía, procesión fluvial con el tradicional recorrido por el Pisuerga y ofrenda floral a la cruz, organizado por la Asociación Cultural Amigos del Pisuerga. ¡Os esperamos!
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
En Covadut te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitario.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covadut.
Te ayudamos a crecer.
Estas vacaciones, deja tu coche en Parking Lavacolla con toda confianza. Reserva con 24 horas de antelación y recogerán tu coche en el aeropuerto y lo aparcarán en su parking vigilado. Cuando regreses, estarán en la puerta esperándote. Aparca más seguro y más barato con lavacolla.com desde hace 20 años. Con toda confianza en Madrid, Sevilla y Valencia.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Un consejito. Este jueves, viernes y sábado no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Pero yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se nos vuela.
Llegamos a las 2 del mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.
Corazón, con el beso que le diste.